José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
2:31, ahora mismo en Jeddah, en Arabia Saudí. Allí se disputa el Gran Premio de Fórmula 1 y los pilotos acaban de terminar una reunión, Carlos Miquel, en la que deciden si corren o no. Acaban de terminar, ¿no?
Acaban de terminar, 4 horas de reunión maratoniana y se han salido. El único que sí ha ido a ver a los jefes de equipo y a la Fórmula 1 es George Russell, que es el portavoz de la Asociación de Pilotos. Así que al final han llegado a un acuerdo de una postura común. Y el rumor que hay ahora mismo es que a la 1:00 a.m. hora española se va a tomar una decisión. Lo normal, si hay una decisión, es que fuera contraria a la que está en la mesa. La que está en la mesa es que se disputa el Gran Premio. Pero, insisto, caras largas, salían George Russell y Andrea Seide muy, muy serios. Por la puerta trasera han salido del despacho número 1 o del edificio número 1 del circuito de Jeddah, salían la mayoría de pilotos, y por la parte delantera salió Russell con Andrea Seider, que es el jefe de McLaren, semblante muy serio, y también los dos pilotos de Alpine, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Lewis Hamilton, que se ha visto además buenas migas entre Alonso y Hamilton. Insisto, hasta donde yo sé, la mayoría de pilotos estaban de acuerdo en no correr, y creo que han llegado ya a una postura común, y esa postura común se la van a hacer llegar a la Fórmula 1, que está reunida por otro lado con los jefes de equipo.
Vale. Pues enseguida contamos, si es a la una, contamos lo que ha pasado, la decisión que han tomado los pilotos. Víctor Fernández, no te he oído todavía, ¿no? No te interesan los temas, no te dejo hablar.
No, es que no me dejas hablar.
Efectivamente, yo creo que es que metido, no, pero lo digo con conocimiento.
Exactamente, te gustan mucho los protagonistas, el mundo de los protagonistas, ¿me entiendes? Ha metido ya 7 protagonistas en 20 minutos.
Me quedan 2 ahora más.
Y te quedan 2, por eso yo digo, Corrochano, hoy prácticamente va a salir gratis el trabajo.
Pero escucha,
porque tendrá cerrado en el guión 158 protagonistas.
Yo te abro ventanas.
Nada más hay poco
ventanas para que tú digas algo, ¿no?
Hay poco que hablar, porque fíjate si el partido hoy metido en Nacho Pla. Había hablado del futuro de Luis Enrique. Todo para no hablar del pestiño de mañana. Pero el futuro de Luis Enrique es la misma película del periodismo, que cuando hay parón de liga,
sí,
dicen que el Sevilla va a fichar a 850 delanteros.
No, eso es el Barcelona ahora, ¿no?
El futuro de Ancelotti, el otro y demás. Cuando llega la competición de nuevo, ya no se habla más.
Son semanas muy duras estas, ¿eh?
Son semanas duras, efectivamente. Oh. Oye, como hay parón de selección, sabéis que, aparte de Luis Enrique, hay 8 seleccionadores españoles en selecciones. ¿Se os ocurre alguno? Se os tiene que ocurrir alguno, ¿vale? En otras selecciones, ¿quién está?
Caparrós en Armenia.
Caparrós en Armenia, Caparrós. Muy bien.
Martínez.
Roberto Martínez en Bélgica. Javier Clemente en Libia.
Ah, don Javier está en Libia.
Y si digo ahora, Javier Clemente, buenas noches, ¿no?
Pues entraría,
y luego, por ejemplo, este apellido os va a sonar mucho. Entrena a las Islas Salomón. ¿Sabéis dónde están las Islas Salomón? Yo he tenido que mirar los dos.
El Pacífico, ¿no?
Sí, pero he tenido que mirar exactamente dónde están, ¿eh? Islas Salomón. Y luego el otro seleccionador que está en otro sitio también, que he tenido que mirar a ver exactamente dónde está. Bueno, el entrenador de Islas Salomón es Felipe Vega Arango. Felipe Vega Arango.
Caramba, sí. apellidos ilustres.
O sea, que será familia del que fuera presidente del Sporting.
¿Habrá rotonda allí para hacer un programa allí o no?
No lo sé. Hola, Felipe, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Ahora mismo en Qatar.
Ahora estás en Qatar. Le dije a mi compañero Avilés, digo, vamos a quedar con Felipe, que está en Isla Salomón, que hasta ahora está amaneciendo, o serían ahora mismo las 10:30, 11:30 en Isla Salomón, de la mañana, digo.
Efectivamente, 10:30 de la mañana.
Y no sabía, te lo juro que no sabía que estabas en Qatar, ¿eh? Si no, no te llamo, porque son las 2:35 de la madrugada en Qatar. Estáis allí porque jugáis, os estáis jugando la clasificación para el Mundial.
Sí, sí, nos tocó jugar en Qatar porque las fronteras en Oceanía están cerradas y la FIFA buscó la solución más apropiada y era venir a jugar aquí.
¿Y qué estás, en semis?
En semifinales, sí, señor.
¿Contra?
Contra Papúa Nueva Guinea.
Toma ya, Isla Salomón, Papúa Nueva Guinea. Tu grupo que para llegar hasta la semi será Isla Salomón. Si me ha costado saber dónde está Isla Salomón, luego será Islas Cook, Vanuatu y Tahití. Ese era tu grupo, ¿no?
Sí, ese era el grupo.
¿Y ahí qué ha pasado?
Pues que las Islas Cook y Vanuatu tuvieron algo pasó, que tuvieron un outbreak de COVID y fueron eliminadas del torneo, no pudieron presentarse a los partidos.
O sea, has jugado un partido y te has metido en las semifinales.
Jugamos dos. Lo ¿sí? que pasa que el primero contra las Islas Cook, la FIFA lo borró. Lo borró para empezar el partido con Tahití con los números puntos, para que fuera justo para los dos equipos.
Felipe, ¿y qué tenéis que hacer? ¿Ganar a Papúa a un partido y luego qué? Para ir al Mundial,
y y luego, bueno, es un poco injusto porque luego hay que ganarle a la semifinal, la final al que toque, que supuestamente será Nueva Zelanda, y luego tienes que jugar un playoff internacional en junio, aquí en Qatar otra vez, contra, supuestamente será Costa Rica o Panamá.
Joder, o sea que está chungo, ¿no?
Muy difícil.
Oye, ¿qué haces ahí? ¿Cómo terminas en las Islas Salomón?
Pues yo vine a las Islas Salomón en el año 2017 con un programa de la Liga de Desarrollo del Fútbol, y yo era director técnico y les gustó cómo trabajé, salieron bien las cosas, me ofrecieron volver este año a entrenar a la selección.
O sea, que las dos veces para ir al Mundial.
Sí, pero esta es la primera vez que yo soy entrenador oficialmente. Nunca fui el entrenador oficial, porque yo era el director técnico y la FIFA no deja que los directores técnicos sean seleccionadores.
Ya.
Pero en aquel caso me dejaron porque la selección tenía problemas para encontrar un mister y había problemas económicos, y como estaba allí, pues dijeron, nada, venga tú.
Y bueno. Felipe, tu padre Manuel Vegarango, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien. O sea, que del Real Oviedo. Oye, quería preguntarle algo, porque Isla Salomón, o sea, no me digas que no os apetecería vivir en Isla Salomón.
Bueno, para que la gente se ubique, que lo conoce todo el mundo, se supone, pero está donde acaba el mundo a la derecha, sí. Arriba de Nueva Zelanda, allí está. Y he leído que tiene 600.000 habitantes, más o menos. No sé cómo lo hace para buscar jugadores, por ejemplo.
Bueno, vosotros decís, o nosotros decimos los europeos, que es donde acaba el mundo. En Salomón dicen que es donde empieza, la franja horaria. Y es un país muy pobre, son unos 800 islas y atolones, y los jugadores se seleccionan todos de la liga local que se juega en una ciudad, todos los partidos en el mismo estadio. Entonces es difícil, es una liga amateur y es difícil, es complicado.
¿A qué juega la gente allí? ¿Es el fútbol el deporte número uno? ¿O juegan al rugby? ¿A qué juegan?
Es el deporte rey. Fútbol lo llaman el Brasil del Pacífico, son gente talentosa, bueno, amateur, muchas dificultades, pero es el fútbol es el deporte rey.
Pero oye, no te pedirán resultados, imagino. ¿O sí?
Sí. ¿Sí? El fútbol es lo que tienen. En todos los países donde es el deporte rey, si ganas, caes bien, y si pierdes, pues caes mal. Sí. Es lo que hay.
Joder. ¿En esas islas hay rotondas o no? Pues nosotros queremos hacer un programa en una rotonda aquí en Madrid, pero ya puestos
hay
rotonda.
Sí,
magnífico, vamos para allá.
¿Y Faves y Cachopo hay o no?
Vamos ahí.
Y hielos y cachima no. También.
Arroz y pescado.
Arroz y pescado. Oye, estaba mirando, es que no sabía la distancia. ¿En horas cuánto tardas en llegar aquí a España?
Desde España son 26 horas de vuelo.
No, 26. Luego,
claro, con transbordos y todo eso, tardas más o menos 2 días y medio.
No te pierdes nada, quédate.
dos días y medio. O sea, por ejemplo, tú sales de ahí, ¿dónde vas?
Pues Madrid-Dubái. Dubái-Australia, que ese es el largo, Dubái-Australia, que es el largo, 14 horas y media, y después Australia-Salomón, que son 3 horas y media.
¡Mi madre!
¿En Ryanair?
Sí, apretadito ahí. En la bodega, sí.
Conviene que no se te olvide nada, o sea, que lo lleves todo en la maleta. Sí. Muy bien, Felipe, que nos ha encantado conocerte, que te vaya muy bien, ¿eh? Ahora miraremos, jugáis el domingo, ¿no?
El domingo a las 3 de la tarde, la española.
Al domingo a las 3, Isla Salomón, Papúa, Nueva Guinea. Por si alguien quiere ir con un equipo, que vaya con Isla Salomón, que lo entrena un español. Felipe Vegarango. Felipe, un abrazo, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. De Isla Salomón a otro seleccionador español. Este entrena a Belice. ¿Sabéis dónde está Belice?
Sí.
¿Dónde está Belice?
Centroamérica.
Centroamérica, sí.
A Honduras y demás, ¿no? Ahí.
Sí.
Sí, por ahí.
Se llama David Pérez. Hola, David.
Hola, buenas noches.
¿Qué hora tenemos en Belice?
Pues ahora mismo las 6:20 de la tarde.
Las 6:20.
Son 7 horas.
¿Tienes alguna opción de ir al Mundial o vosotros ya habéis acabado?
No, nosotros, antes de coger yo el cargo, la selección ya había quedado eliminada.
O sea, que fue otro el que lo estropeó, ¿no?
Eso. Yo me apunto ese tanto, por si acaso.
David, tú eres de Madrid, ¿no? Has entrenado aquí por madrileños, ¿verdad?
Sí, he entrenado en Alcorcón, en Club Deportivo Móstoles y luego también tuve un periplo en un año y poquito en China.
¿Cómo llegas a Belice? ¿Quién te ofrece llegar a la selección de Belice?
O sea, la pregunta estrella de al final, que yo creo que a Felipe, que lo habéis dicho anteriormente, sí, pasará lo mismo. Pues bueno, al final yo con un representante me llama para ver si puedo realizar un informe de cara a un club de aquí. Y bueno, les echo una mano con un informe, les gusta a los directivos del club y a los 6 meses me llaman para venir a Belice, a entrenar a un club de aquí de primera división.
O sea, que tú entras a un club y a la selección.
Sí, yo llevo aquí desde julio de 2021, que yo llego para entrenar a un club de primera división y ahora en enero he cogido a la selección también.
¿Cómo se llama el equipo que entrenas?
Verdes Fútbol Club.
Verdes Fútbol Club. ¿Vais bien
sí,
o no?
Sí, correcto.
¿Vais bien?
Sí, bueno, fuimos campeones del torneo Apertura y ahora estamos a un partido de ser campeones del Clausura también.
Perdóname un segundo, David, que estamos pendientes de una noticia en Jeddah, en Arabia Saudí, de si se corre o no el Gran Premio de Arabia Saudí después de ese ataque de los yemeníes a una instalación petrolera muy cercana al circuito de Jeddah. Carlos Miquel, ¿se corre o no se corre?
Sí, va a haber carrera finalmente. No sabemos los detalles de cómo han logrado convencer a los pilotos, pero al final se va a competir. Lo ha dicho Zak Brown, que es el jefe de McLaren, y también lo ha dicho el jefe de Red Bull, Christian Horner. Y, por cierto, cuando se iba del circuito, Fernando Alonso ha dicho: "See you tomorrow", nos vemos mañana. Si no hubiera carrera, Fernando Alonso cogería el avión y se estaría volviendo ya a España. Así que va a haber gran premio este fin de semana. Supongo que les habrán dado las garantías que no veían algunos de los pilotos, bastantes de los pilotos, de seguridad para que se dispute el gran premio.
Muy bien, pues esa es la noticia. Se corre el Gran Premio de Arabia Saudí. Ahora estoy con más detalles. Estamos hablando con David Pérez, que es seleccionador español de Belice. ¿Tenéis preguntas sobre Belice o sobre la vida de David Pérez allí en Belice con la selección y con los verdes?
Hombre, a mí me gustaría saber si te renta también a nivel económico. Supongo que a nivel la satisfacción deportiva la tendrás, pero a nivel económico, ¿te renta estar allí?
Bueno, yo te soy sincero. Al final, cuando llegué aquí, a nivel económico no era alto. Vine más por la oportunidad y por hacer un poco de currículum. Pero ahora mismo, compaginando cargos, sí que económicamente sale rentable, sale bastante más rentable.
Pero tu idea es volver, imagino, ¿no?
Bueno, la idea, como todos, es volver, pero en España, al final, los entrenadores que nos cuesta un poquito más progresar y crecer y tienes que salir un poquito a buscarte la vida afuera y, bueno, nunca sabes dónde puedes acabar, porque en un mes puedes estar en otro país o volver a España, nunca se sabe. Al final, yo también tengo familia y al final el volver está siempre en la cabeza.
Esto es como Españoles por el Mundo, ¿eh? Que todo el mundo le terminan preguntando: "Oye, ¿vas a volver?". Y dice: "Bueno, sí, quizá, tal vez, en algún momento". ¿Esto qué es, CONCACAF? Esto es CONCACAF, ¿no?
Sí, correcto, es CONCACAF.
Vale, sí. No, es que ya tenemos Guase y yo equipo en CONCACAF, si no seríamos de Belice.
Exacto.
No. Guase es de Montserrat. Bueno,
yo soy de Montserrat
de
toda la vida.
De segundo me vale también.
Vale. Y yo soy de Antigua y Barbuda. O sea que...
Exacto.
He visto que en el grupo de Belice estaba Haití, Nicaragua e Islas Turcas y Caicos.
Bueno, ese sería el grupo anterior, porque el sorteo que hay para Copa de Naciones, que jugamos ahora en junio, todavía no salió. Sale ahora el 4 de abril.
¿En Belice idioma que se habla?
El idioma principal es el inglés, pero bueno, aquí hay mucha colonia de gente de Guatemala y México, entonces es fácil encontrarte gente que hable español. Pero el idioma principal es el inglés.
Como curiosidades, he leído que la canción La Isla Bonita, ¿la conocéis, de Madonna? Isla Bonita.
Sí.
Dicen que la hizo por una isla de Belice, y una de las islas que hay en Belice, que debe haber muchas, la compró Leonardo DiCaprio.
Bueno, pues ahí me ganas, yo sé por la isla que la hizo, porque Isla Bonita es la isla de San Pedro, ¿sí? Así la conocen aquí, es una isla muy turística y unas playas preciosas, pero la isla que tiene no sé exactamente, pues, no tengo ni idea. La verdad es que tampoco me ha dado tiempo a hacer nada de turismo, entonces he tenido poca fortuna de conocer.
¿Próximo partido de Belice?
Jugamos el domingo un amistoso internacional contra Cuba. oficial, pero es amistoso todavía.
O sea, el domingo jugáis contra Cuba. ¿En Cuba o en Belice?
No, jugamos en Belice.
En Belice. ¿Cuánta gente crees que puede ir a ese partido?
Bueno, pues yo creo que a este partido se va a llenar bastante porque por el tema del COVID aquí no ha habido público prácticamente hace 2 años y ahora, finalizando la temporada, están abriendo un poquito más las puertas y la verdad es que yo creo que va a haber bastante gente. No te puedo decir que vayan a entrar 3.000 personas, pero bueno, aunque entren 1.000 o 1.500, yo creo que sería bastante bueno.
¿Cuántas vacunas os han puesto allí ya?
Yo he tenido la suerte de que he venido de España. Cuando he ido a España de vacaciones, me he puesto mis vacunas en España, pero aquí están ya poniendo la tercera vacuna.
¿Y ha habido muchos casos? ¿Ha habido mucho COVID ahí o qué?
Sí, hubo bastante, sobre todo a finales de año, noviembre, finales de año, hubo bastantes casos de COVID. Al final aquí también hay mucha pobreza, no es fácil, los contagios son fáciles. No hay dinero para, todo el mundo no tiene dinero para mascarillas, entonces hubo un tiempo complicado aquí, toque de queda muy temprano, muchas dificultades para entrar a comprar en los sitios, y fue un poco difícil. No, en España fue muy complicado, pero en estos países donde hay tanta pobreza y no están tan desarrollados como nosotros, les cuesta bastante más.
David Pérez, madrileño, entrenador de Belice. Te deseamos mucha suerte. Aquí tienes unos amigos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches y a disfrutar.
Gracias, David. Belice, le estaba diciendo, es un país pobre. Está entre Guatemala y México. Y es un país bastante pobre. Bueno, pues os he llevado por el mundo. Le ha encantado a Víctor Fernández. Víctor, he visto que tenías tenías unas ganas de...
Hombre, yo creía que el partido de mañana de España era malo, pero ya Belice ya lo convierte en la final de la Copa del Mundo.
Cuba, Cuba. Habrá algún zumba como Maldini que se podrá verlo.
Cuba, Belice. Tengo otro protagonista para ti.
No puede ser verdad, Corrochano.
Sí, más.
Bueno, sí, estamos gente, en Cuaresma, Víctor,
esta
aguanta.
Es gente, vamos a ayudar a gente que ayuda de verdad. Estuvo hace unos días en el partidazo, es Sara Hurtado, la patinadora sobre hielo, que estaba viviendo en Moscú y que hace unos días llegó a España y quiere ayudar a la gente de Ucrania y la hemos llamado para que nos cuente. Así que ayudamos a gente que ayuda de verdad. Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola a todos, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por hacerme este huequecito.
Hombre, a ti, que estás siempre dispuesta. Te llevamos a Rusia unas horas intempestivas, o sea que imagínate que no te vamos a hacer un hueco. Sara, ¿qué vas a hacer la semana que viene?
Pues he planeado algo divertido, chulo, con mucho hielo de por medio y que con ese gesto quiero ayudar a Wolf Central Kitchen a dar de comer, que me parece lo más básico que puedo ofrecer a toda esa gente que lo está pasando ahora mismo muy, muy mal. Ya sabéis que mi vuelta de Moscú fue un tanto tumultuosa y desde que puse los pies en Madrid, en sitio seguro, me puse a dar vueltas de cómo podía ayudar, cómo podía cubrir esa sensación de impotencia, de sentir que no podía hacer nada, que toda esa rabia acumulada de toda la situación. Quería ayudar, no sabía cómo, y entonces recurrí a lo que tengo y a lo que cuento, que es el hielo. Y me puse manos a la obra con la pista de hielo de Madrid a organizar una sesión pública, de la propia sesión pública que ellos utilizan, pero en la que la mitad de todos los fondos recaudados van a ir directos a World Central Kitchen.
Que es la de José Andrés, ¿no?
Eso es, la de José Andrés. Es como el apellido,
sí,
¿no?
Sí, verdad. Es que estaba pensando... Es que tú identificas a José Andrés con las actividades humanitarias que hace y dices, joder, es que ese dinero va a ir a un sitio seguro. Sabes que, sí. que estás diciendo, ese dinero va a terminar en el estómago de alguien. Y entonces, la semana que viene es en el Palacio de Hielo de Madrid, ¿no?
Sí, así es. En Metro Canillas, lo podéis
¿Qué
buscar.
¿Qué es, viernes, sábado y domingo o qué?
Va a ser sábado y domingo.
Sábado y domingo. Y
5:30 a 9:30.
¿Y pueden patinar contigo o qué?
Hombre, yo pienso estar ahí todo el rato. O sea, llevo soñando con esos días de solo patinar y no pensar en otros problemas. Y la verdad que tengo ganas de coger el fin de semana que viene.
O sea, que si va, por ejemplo, Gato, que no se ha calzado unos patines en la vida, se mete ahí en la pista y patinas, le ayudas un poco a patinar, ¿no?
Claro que sí, hombre, claro que sí. Yo
se me da bien, ¿eh?
¿Sí?
Pero en cubitos, mejor en cubitos.
El hielo en cubitos.
Sí, me voy a traer ayudantes también y va a haber sorpresitas también que estoy planeando, que iré lanzando a lo largo de la semana. Pero vamos, también va a haber incluso fila cero. Así que si queréis venir a reíros de los demás, también podéis venir.
Bueno, yo creo, Sara, que si lo ponemos en internet se encuentra, ¿no? Sara Hurtado, pista de hielo, fin de semana que viene en Madrid, para encontrar las entradas y para ayudar en este proyecto que tienes para ayudar a la gente de Ucrania, se encontrará. Y si no, pues lo volvemos a repetir la semana que viene. Sara, que gracias, ¿no?
Bueno, para las entradas y demás todavía no están la venta disponible online. Solo os animo a seguir mis redes, que es donde voy a poner toda la información esta semana. El cartel lo lanzamos este martes, así que todavía hay sorpresitas que tengo que cerrar estos últimos días y el martes será la gran revelación de todo. Pero que lo vayan apuntando en las agendas, que es lo mejor que pueden hacer el fin de semana que viene.
La semana que viene, esto es para toda España, pero la semana que viene te llamo en el local, para la gente de Madrid que se quiera acercar, y por supuesto está invitada a toda España a acercarse el fin de semana que viene, este no, no mañana, sino el sábado siguiente, sábado y domingo, a patinar con una de las mejores patinadoras del mundo, que es Sara Hurtado. Sara, un beso, que te salga bien,
Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, os voy a despedir y os voy a hacer las preguntas de los oyentes para que Víctor Fernández diga algo. Porque si no, no va a decir nada esta noche. Así que allá van las preguntas. La última, la de Víctor Fernández. La primera es para Tomás Guas. Son preguntas de los oyentes. Hay muchas preguntas que hablan de Gareth Bale, que se ha convertido en el tema de la semana. La pregunta para Guas que le hace un abonado es la siguiente. ¿Quién se borra con más facilidad de algo? ¿Bale del Real Madrid o Alcalá de los viernes?
Alcalá de los viernes, pero con... No, vamos.
Sí, ya, lo de Alcalá,
con 2 kilómetros de distancia.
No.
Sí. Es intolerable.
Profesor, ya lo del profesor ya...
Pero el profesor, ¿dónde está la Star Wars?
Ya huele. Son todos jefes.
Todos son profesores, todos son jefes. Sí. Se borra más Alcalá que Bale.
¿Otra vez ha ido a Malasaña?
Seguro. Vive allí.
No sale de allí.
Claro.
Pregunta para Eri Frade, de otro abonado. ¿Es cierto que Bale, en la celebración del segundo gol, se puso a gritar Rafael Nadal Parera imitando a Angelito?
Hombre, espero que no llegue a ese nivel de locura, porque si no, ya, aparte de dejar el fútbol, tendría que dejar un poco la sociedad también.
Pregunta para Juan Gato Miau, de otro abonado. Es un abonado nocturno.
¿Qué abonado? ¿Abonado a qué?
¿Dónde?
A las ventas.
Al gas.
¿Dónde hay más humo? ¿En Caro Club, por las cachimbas, o en el Barcelona con el fichaje de Mbappé y Haaland?
Qué local. Mira que damos cachimbas de super lujo y de calidad.
Pero
hay una esperándole a Huguito, pero lo del Barcelona es demasiado el humo que hay. Y escucha, el humo y lo que lo patrocinan los medios,
Mbappé y el Barcelona ahora.
Sí, bueno, también. lo de hoy tengo que decir que, o sea, no digo nada de nadie, porque es posible que a nosotros nos puedan señalar con el dedo. Hoy en Barcelona era L'Equipe Mbappé.
Sí.
Y los diarios que se editan en Barcelona.
Lewandowski
y Salah. O sea, era de volverte loco, sí, 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 hoy.
Querido,
¿eh?
Lewandowski.
Menos como la renovación de Luis Enrique.
No, pero, como digo yo siempre, alguien te lo ha contado. O sea, alguien te ha contado algo.
Bueno, Lewandowski lo dije.
O que no hay liga.
Ahí
está. O sea, anoche surdije que eso, cuando yo estaba en los periódicos, cuando había liga, era terrorífico porque no sabía lo que te decía la competencia, pero que lo levantó, que lleva Barcelona a lo menos 48 horas.
Sí, lo que cierra el porro es el menos 144 en el tope salarial.
Eso es lo mejor.
Es que después de lo de invierno ya cualquier cosa puede pasar.
Sí. Pregunta de un radio escucha para Hugo Ballester.
Radio escucha.
¿Es Thierry Correia el nuevo Miguel Brito? ¿Lo ves capaz de levantar a flote la hostelería valenciana?
Mójate.
No, tiene que nacer 10 veces Thierry.
Vamos.
Para empatar, para acercarse a la calidad humana y nocturna de Miguel Brito.
Aparte que Hugo veía las cosas con sus ojos y ahora ya no, ahora está en otra fase.
Don Miguel se entiende que es amigo, ¿no?
Hombre, clink, clink, gaga.
Hermano.
Pues,
hermano,
conveniente que Don Miguel nos
que prepare una vianda, ¿no? Claro.
Pero escúchame, es que este toma hasta horchata.
Y pregunta para Víctor Fernández.
Vamos a ver.
Que la está esperando.
Expláyate,
durante toda la noche.
Sí, sí.
Bueno, dice así el radio oyente. ¿Estáis Bale y tú en el mismo barco para enfrentaros al periodismo capitalino? Esta está bien tirada, ¿eh?
Esa buena.
Siempre. Yo soy muy de Vale, ¿eh?
¿Sí?
Me gusta mucho, ¿eh? A mí Vale me gusta mucho.
En todos los sentidos, ¿no?
Por supuesto, así. Además estoy en comunicación a ver si también lo llevamos a la rotonda. Yo creo que podría ir a la rotonda. Sí. Sería un gran representante en la lucha contra insufrible periodismo capitalino.
Hay unos hoyos de golf al lado, igual, por ahí.
Pues mira. Bueno, pues si Víctor Fernández no quiere decir nada más.
No, nada más. Que,
dale las gracias por invitarte a este espacio.
Simplemente para todos los oyentes a nivel nacional que quieran mandarle... unos manjares de cuaresma, dulces cuaresmales a don Carlos Herrera, ¿me entiendes? Porque lo puede mandar a Cope Sevilla, que ya me encargaré yo de quitárselo al maestro.
Bueno, ha ganado Badosa, 7-5-7-5. Gran noticia, a Butkova.
Magnífico.
Guas,
mi musa.
Eri Frade, Juan Gato, Hugo Ballester y Víctor Navarrete. Con la participación estelar de Guest Star ha sido Víctor Fernández. Un abrazo a todos, gracias.
Buenas noches. Adiós. Where are you gonna go when you leave home? Have you even thought that far? You've got no job and you've got no money, and the pennies in your jar won't be enough. They're telling you to grow up. Oh, but you can't complain, 'cause you never even had it rough. Está Carlos Miquel conectado durante toda la noche a El Partidazo para contarles que finalmente se corre en Jeddah, en Arabia Saudí, si no pasa nada extraordinario después de lo que ha pasado hoy, que sí. Vuelvo a insistir, es el lanzamiento de un misil por parte de... Bueno, cuéntalo tú, Carlos, ¿cómo ha sido la película que ha ocurrido poco antes de las 4 de la tarde aquí en España?
Sí, poco antes de las 4 de la tarde se han producido tres ataques, uno a 15 kilómetros y otro más lejos de Jeddah. Puntos estratégicos de la petrolera Aramco, ataques con drones que han lanzado, estamos ya en la guerra del siglo XXI, han lanzado misiles contra esos puntos de Aramco, y uno de ellos es a 16 kilómetros de circuito. Estábamos viendo los libres uno y decía por la radio Verstappen, huele a quemado, y le dicen, no es tu coche, tranquilo, y lo dijo Checo Pérez también, y claro, era la columna de humo negro que iba llegando al circuito de Jeddah. Después de esos entrenamientos se ha sabido lo que pasaba. La Fórmula 1 ha cerrado muy rápida la situación diciendo que se iba, que no pasaba nada, que se iba a correr Stefano Domenicali, pero ya ha habido un retraso de los libres 2 por esa reunión en la que han estado los pilotos. Los pilotos no estaban conformes con cómo se había cerrado en falso. Después se produce otra reunión en la que se vuelve a decir, 9 de la noche hora española, que sigue para adelante el Gran Premio. Pero ahí se han plantado los pilotos. Han dicho, no. Queremos más garantías. Y se han juntado durante han seguido reunidos 4 horas en el Hospitality de Fórmula 1. Y, ojo, y después de esa reunión han sacado el compromiso de no hacer declaraciones. Pero lo que han dicho es, a la mínima amenaza que haya más de seguridad, no corremos. Es decir, han acabado aceptando, pero han dicho, no vamos a pasar otro incidente. Porque además, yo te digo una cosa, anular este Gran Premio significaría el adiós de Arabia Saudí a la Fórmula 1. Porque no van a dejar de estar con estos conflictos en una zona tan delicada del planeta.
¿Y tiene alguna conexión con lo que pasó en la salida del Dakar?
Es que tiene hay continuamente este tipo de incursiones terroristas.
Dijeron que había sido un ataque terrorista, ¿eh?
No, lo taparon el gobierno saudí, y luego los franceses han dicho que hubo 2 atentados terroristas. Uno casi le cuesta la vida a uno de los participantes, y a otra participante el camión de asistencia se lo destrozó por completo, salió ardiendo en llamas. No se sabe quién lo hizo, pero es posible que tenga que ver también con este grupo UTIE, porque es el enfrentamiento que tienen en Yemen con una coalición que lidera Arabia Saudí, pues es evidente. Y cada poco se cierra el espacio aéreo de las grandes ciudades de Arabia con esa lucha de misiles. Y es verdad que no hay víctimas, por suerte, mortales, pero sí que es cierto que hay destrozos materiales, y hay una sensación, una pequeña sensación, una cierta sensación de inseguridad. ¿Y qué pasa? ¿En qué se han basado la Fórmula 1 para estar tranquilo? Bueno, porque el espacio aéreo sigue abierto y porque los objetivos no pasan por la Fórmula 1
ni por nada relacionado con el Gran Premio, ni tampoco con los daños a civiles.
Bueno,
entonces, bueno, al final han conseguido convencerles, estamos a la espera de un comunicado, pero te digo, la condición que han puesto los pilotos, si no hay más incidentes, se corre. A la más mínima, nosotros nos bajamos. Y eso es lo que han llegado al acuerdo para poder competir.
De momento se corre el Gran Premio de Arabia Saudí. Se corre. Y hoy en los libres, que Ferrari manda.
Ferrari va muy bien. Otra vez, lo que pasa es que sus dos pilotos pues han cometido un pequeño error que les ha costado no hacer tandas de carrera. Se han tocado con el muro, porque es que recordemos un circuito urbano rapidísimo y han dañado los dos monoplazas, tanto Leclerc como Sainz. Ha sido el más rápido Leclerc, eso sí, con el compuesto más blando, y Carlos Sainz con el medio. ¿Qué pasa? Que el blando era difícil sacarle el tiempo y Verstappen a una décima y media. Está Verstappen pegado, luego vendría Sainz y luego el otro Red Bull. Esto vuelve a ser un Ferrari-Red Bull con Ferrari aspirando a la pole y los dos pilotos yendo desmadrados ya a ver quién gana el uno al otro. Leclerc y Sainz están en una guerra, por supuesto, con buena manera fuera de la pista, pero sin cuartel para lograr la pole porque se ven muy, muy fuertes. Y luego Mercedes, pues yo cada vez les veo un poquito más cerca. Estaban quinto y sexto, pero a cuatro décimas, que no está nada mal para todos los problemas que tienen de bote del coche. El coche le bota muchísimo, el famoso porpoising que hemos estado hablando durante toda la pretemporada. Y si hoy miras más atrás, pues tenemos octavo a Esteban Ocon con el Alpine. Quiere decir que Alpine no está del todo mal, aunque digamos que está más acechado que en Bahrein. Y un décimo Fernando Alonso, que no ha hecho la vuelta que él quería porque ha tenido tráfico, pero que luego ha hecho una tanda de carrera con neumático duro que la verdad es que iba realmente bien. Era muy, muy competitivo. Así que han trabajado mucho para la carrera Alpine y tienen, bueno, la sensación de que puede hacer un buen Gran Premio. Lo malo para Fernando es que está con el segundo motor del año, porque si a los que nos sorprendió su ritmo en Bahrein, pues hemos sabido que había algo más. Y lo que había es que ese motor estaba tocado, que tenía un problema de sellado, que tenía una pérdida de líquidos y que como no estaba bien, pues lo han mandado a Francia y ha tenido que poner un nuevo propulsor en su Alpine.
Bueno, pues vamos a escucharle, ¿no?, a Fernando Alonso. A ver cómo...
Vamos a escuchar a Fernando Alonso, venga. Vamos,
¿cómo
a
tiene el motor?
The details will not share
los
here,
detalles no los vamos a compartir aquí. Hay un par de cosas que hemos identificado en el coche y que hicimos distintas entre los dos Alpine. También tuvimos ruedas de distinta edad en según qué momentos de la carrera. Yo llevaba nuevas a veces y Esteban en otra tanda, pero al final metimos los dos coches en los puntos y ese era el objetivo antes de la carrera.
Fernando Alonso.
Está, lo que está haciendo ahí Alonso, te traduzco un poco, esto es antes de que se hiciera oficial. Entonces lo que está haciendo es ser capitán y cerrar filas con su equipo. Hubo un par de cosas en el coche que no eran como las de Ocon. Bueno, pues una era el motor y he dicho, pero no lo puedo decir. Y eso sí, al final habla de que estuvieron en los puntos. Está remando mucho Alonso y no hay ni una crítica a un coche que de momento no está donde todos quisiéramos que debería estar.
Bueno, ha sido un día muy duro. ¿Mañana qué hora es la calificación?
Mañana, pues mira, te lo voy a mirar en un segundo.
Creo que son 6 de la tarde, puede ser, o 7 de la tarde.
6 de la tarde, 6 de la tarde. 6 a 7 de la tarde la calificación, porque es una hora antes que la carrera, que será a las 7 de la tarde en un fin de semana muy de motor. Mañana contaremos la calificación en tiempo de juego. No sé a qué hora es tiempo de juego, a lo mejor tú sabes tú.
No, sí, entra, porque tiempo de juego es un programa abierto durante todo el día, o sea que entra seguro.
Efectivamente, entro seguro, vale. Y luego, el domingo, aparte de la carrera a las 7 de la tarde, en tiempo de juego habrá un COPE GP de 3 a 4, magnífico.
O sea que, y si no, alárgalo tú.
Escucha, sí, es todo, exactamente. Tú tranquilo, que ya después del día que llevo, desde por la mañanita con las ruedas de prensa, etcétera, etcétera, y la guerra, y en fin, pues eso.
Bueno, a esta hora que son las 3 y casi 5 minutos de la madrugada, en Jeddah se están acostando los pilotos, después de una reunión
una pasada,
muy larga, después de haber pilotado, después de una reunión muy larga y tensa, imagino, sobre qué hacer después de haber escuchado esas explosiones muy cerca del circuito. Carlos Miquel, mañana contamos. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, hasta luego.
No se vayan todavía, que ahora viene el campo del gas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es la estanflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Puede haber desabastecimiento en los supermercados? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo avisamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Está habiendo problemas en lonjas, puertos, mercados. Pilar, reclaman todos una bajada del IVA. Si baja el IVA, ¿cuánto deja de recaudar el Estado?
En el caso de los hidrocarburos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomar. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomar.
Convierte esta Semana Santa en tus pequeñas grandes vacaciones. Disfruta de destinos y experiencias inolvidables. Reserva ya y escápate con grandes ventajas. Cancelación flexible, asesoramiento personalizado y las mejores ofertas. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA. Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada. Volcada con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Lo que viene ahora es una edición especial del Campo del Gas de una de las grandes peleas de la temporada e incluso de los últimos años. Es un Kiko Martínez contra Josh Warrington por la reválida del título de campeón del mundo del peso pluma. Se lo van a contar mejor que nadie. José Luis Garci, director. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estás?
Y Jaime Ugarte, hola, Jaime.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás, amigo?
Además lo cuentas mañana, ¿no?
Sí, señor. Mañana estaremos ahí, junto con Emilio Marquegui y Manuel Verdonce, pues para llevar a toda la afición española, a partir de las 8 de la tarde, la pelea, calculo yo, que sobre las 11 quizás, más o menos. Pero bueno, nunca me gusta decirlo ahora, porque algunos lo mismo, se pone a las 11 y empieza a menos 20 y luego me echa la bronca.
Pone el vídeo a grabar a las 11, ¿no?
Efectivamente. No, digo que es una hora. ¿Qué mejor hay que estar viendo a un españolito, ¿no?, defender su corona de campeón del mundo, que se dice así prontito, campeón del mundo? Además, Kiko Martínez, un no sé, un chaval ha hablado ahora con Isaac, ¿no? Que, y bueno, con el director lo hemos hablado tantas veces, porque bueno, hay todos los deportistas tienen su puntito y tienen sus cosas buenas, malas o regulares. Pero es que, sinceramente, en Kiko Martínez no encuentro ninguna mala ni regular. Son todas buenas. O sea, desde la dedicación que tiene, la seriedad con la que acomete todos sus retos, cómo se cuida, cómo está siempre, no sé, disponible para todo el mundo y lo bien que se presenta en todos los combates, ¿no? Es una auténtica garantía. La verdad que uno está nervioso, ¿no?, por él, deseándole lo mejor.
García, ¿te apetece el combate mañana?
Hombre, fíjate tú, mañana tenemos un partido de la selección española a las 8:45.
Sí.
Pero a mí no me va a pillar el nombre de Kiko, o sea, que yo, dice Jaime eso, calcula que sea igual es a las 9:30 o a las 10, yo prefiero, pocas veces me ha ocurrido, pero yo prefiero mañana el boxeo al fútbol, o sea, que para mí lo importante de mañana...
Bueno, es un campeonato del mundo.
Claro, el otro es un partido amistoso, hombre, aunque sea la selección española, pero lo de mañana lo llevamos esperando, ¿verdad, Jaime? Mucho tiempo ya.
Mucho tiempo.
Cuando llegaría el día, y mañana es el día. Y yo calculo, como dices tú, por las transmisiones que hacéis, que será sobre las 9:30 o 10, por ahí será la pelea, ¿no?
Yo creo que un poquito más tarde, porque sí. Si nosotros empezamos la velada a las 8:00 p.m, que es una hora antes en el Reino Unido, pero hay 4 combates, claro, depende un poco lo que duren.
Claro, lo
pero...
que pasa es que hay muchas veces que hay caos y
van un poco, lo que ocurre que normalmente también, el Tazón en ese caso también te mete un poco promociones de los siguientes combates, tampoco van como rápido, ¿no? Si se produce un caos en todos los asaltos, aguantan un poquito el tirón, o sea que yo creo que a la gente le va a dar tiempo a ver a la selección española si quiere.
Sí, pero vamos, yo voy a estar conectado con vosotros.
Sí, pero pues,
y luego decís, hay un descanso y no sé qué, bueno, entonces paso, pero siempre.
Bueno, Kiko Martínez, 36 años, 43 victorias, 10 derrotas, 2 nulos, con un total de 30 KOs, uno de ellos al británico Keith Galahad, para noquearle en el 2021 y ser campeón del mundo. Josh Warrington, 31 años, 30 victorias, 1 derrota, 1 nulo, un total de 20 KOs. El equipo de producción de este programa, que dirigen Jaime Ugarte y José Luis Garci, ha conseguido este documento de Kiko Martínez en exclusiva para el Partidazo y para el Campo del Gas, nada más terminar el pesaje.
Nada, ya hemos dado el pesaje, me encuentro súper bien, contento, feliz. Mañana hay que volver a dar otro pesaje a las 9:00 a.m. y nada, y ya poco a poco con muchísimas ganas de la pelea. Muy motivado y muy, muy feliz por todo el campamento que he hecho. Y vamos a seguir siendo campeones del mundo también, el chao por la noche sí o sí. Muchísimas gracias a todos.
Esto es solo para el Campo del Gas, para el partidazo, lo que acaba de salir de la boca de Kiko Martínez.
No, es que le queremos mucho nosotros a Kiko y él sabe que para nosotros la pelea de mañana es un título del mundo. Ha sido, no sé, durante mucho tiempo casi, como te diría yo, un premio que tenemos. Y además es que se lo merece todo. Las dos veces que ha ganado el campeonato del mundo ha sido fuera de España. Y las ha ganado por KO. O sea, es un boxeador, como decía Jaime y lo hablábamos con Joseba, joder, está a la altura del lince de Parla de Javi Castillejos. Es que está a esa altura. A uno de los 8 mejores boxeadores de la historia del boxeo español.
Me ha dicho Jaime que el combate es en la casa de Josh Warrington, es el Leeds.
Claro.
No es que sea en la casa de Josh Warrington, es que es en Elland Road, él es de Leeds, es fanático del Leeds United, es en el estadio, todo vendido, sale siempre con el himno del Leeds, que la verdad que es muy, muy bonito, el público... Bueno, pues imagínate, ¿no? Lo que pasa es que eso le motiva. Lo que decía el director no es ninguna tontería. Él casi todos los grandes combates, por supuesto, cuando ganó por primera vez el Campeonato del Mundo fue en Estados Unidos, cuando ganó el último también en el Reino Unido, pero ganó en Japón a Segawa, que era un tipo que había sido tricampeón mundial. Y Kiko, con sus puños, con su fortaleza, con su dedicación, con su mentalidad... Estos, pues bueno, hablamos mucho de Nadal, que nunca se da por vencido, ¿no? Bueno, pues Kiko es igual, o sea, si pierdes porque el otro, oye, es mejor, es más fuerte o está más atinado. Además, esta pelea tiene un componente, Corro, especial porque es una revancha de un combate que sostuvieron tanto Josh Warrington como Kiko Martínez, en el que les guindaron, así como suena. Los árbitros, vamos a ver mañana, a ver cómo está la historia, porque eso siempre nos da un... Que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten.
Exacto. Yo creo, ahora que has citado lo de Rafa Nadal, es que Kiko es la mejor imagen del boxeo. Cuando se habla del boxeo, como dices tú, el noble arte, ¿no? Es eso, eso es el tipo. Cuando se habla de gente que se pelea, por supuesto, para vencer, pero que termina y lo que te produce es una emoción, porque es de los boxeadores realmente que transmiten eso. No hay nada que no sea bueno en él, en su comportamiento, en su entrega, bueno, una entrega día tras día, semana tras semana, y es la mejor imagen que se puede dar al boxeo, ¿no? Y a nuestro boxeo español es algo fantástico, ¿no? En ese aspecto, y por eso le queremos tanto y por eso le admiramos tanto, ¿no?
Otro documento en exclusiva que ha conseguido el equipo de producción de este programa es Óscar Zardaín, manager de Kiko, así le está viendo.
Tenemos todos sensaciones muy, muy optimistas. La verdad que Kiko no ha podido venir mejor preparado. Luego pues pasará lo que tenga que pasar, pero no hay ningún tipo de excusa. Ha hecho un campo de entrenamiento muy completo, sin lesiones, con buenas sesiones de sparring. Aquí, como comentaba antes, el ambiente entre lo que es el equipo y un montón de aficionados españoles que han venido es muy bueno. Tenemos mucha confianza en Kiko, pensamos que es un combate que se puede ganar. Y luego el ambiente en general de la ciudad es increíble. Hoy había como unas 500 personas en el pesaje cantando canciones de Leeds United, con banderas, con bufandas. La verdad que parece más un ambiente de fútbol que de boxeo. Y mañana está prácticamente todo vendido. Así que crucemos los dedos y ya solo queda esperar a mañana.
Óscar Zardaín, bueno, es un Elche Leeds United, porque Kiko es muy del Elche, ¿eh? O sea que es un duelo entre dos equipos. Oye, ¿quién es favorito, Ugarte, García? ¿Quién es el favorito de los dos?
Para mí no hay favorito, y te voy a decir una cosa, ¿eh? No se pueden hacer pronósticos en boxeo nunca, porque siempre está en el golpe de suerte, en el primer asalto, a cualquier tipo de accidente en un hombro, en una ceja, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, no se pueden hacer pronósticos, pero a mí me parece, por las características de Kiko, que le vendría bien un combate largo, porque a partir de la segunda parte, el sexto, el séptimo, Kiko tiene como más fuerza, se crece mucho más y no sé, y domina mucho más la pelea en la segunda mitad, pero bueno, ya te digo, es imposible saberlo.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Corro? Que hay una cosa que nos... que a mí siempre particularmente tengo esa sensación de tranquilidad cuando sabes, por ejemplo, que Kiko Martínez es un golpeador, es killer, o sea, tiene mano pesada. Cuando golpea tanto al cuerpo como a la cabeza, es de los boxeadores explosivos, de los que hace daño. Y siempre cuando hay un pegador, y en este caso el pegador de los dos es Kiko Martínez, ¿no? Yo creo que la preparación ha sido exhaustiva, intensa, no han tenido ningún problema, como dicen, ¿no? O sea, no hay excusas, ¿no? Y el otro, bueno, claro, pelea en su casa, puede proclamarse campeón mundial, es una pelea, como te diría yo, pues fundamental para la carrera de Josh Warrington, pero yo tengo buenas vibraciones, creo que Kiko está en un momento también de madurez, de serenidad. Fíjate, en la última pelea contra Keith Callahan tuvo también pasar un poquito un mal trago, o sea, es capaz de estar 2-3 asaltos y llegar el caso, ¿no? Estar un poquito sufriendo para luego meter un poco sus combinaciones. Tengo buenas sensaciones con Kiko.
Sí, yo también estoy como tú con los Beach Boys, Good Vibrations, ¿no? Buena vibración. Sí, yo también estoy contigo.
Oye, ¿es posible que pueda ser el último combate o el penúltimo de Kiko?
Bueno, Kiko, sí, Kiko está, sabe que está ya en la recta final, ¿no? Lo que pasa es que ha llegado muy bien. O sea, él comenzó con 18 años, son muchas garras, muchas batallas, o sea, prácticamente se puede decir que no ha tenido un combate sencillo en su carrera, donde ha sido, decía el director, y que está entre los grandes, y es indiscutible, porque así lo ha sido todo, campeón de Europa, campeón del mundo en dos divisiones. Solamente Javier Castillejo ha sido campeón del mundo en dos divisiones, pero es que luego ya también un poco es querido, pues como todos los grandes campeones que ha dado el boxeo español, ¿no? Como Ignacio Ara, como Pedro Carrasco, como Perico, yo que sé, el de Gra, los grandes campeones del boxeo español, pues en ese salón de la fama está nuestro Kiko Martínez, ¿no?
Entonces, por supuesto, bueno, pase lo que pase mañana, está en el Hall of Fame, que dicen los americanos. Eso no tiene nada que ver. Hombre, lo que pasa es que sentimentalmente nosotros queremos que gane la pelea, porque en ese momento de su carrera, fíjate, y la experiencia le favorece, como dices tú, desde los 18 años lleva boxeando, sabe mucho. Por eso yo intuyo que en una segunda parte de la pelea le puede llegar mucho mejor el golpe como pegador a su rival, conoce más, tiene más experiencia en todo, en si tiene que capear el temporal, si tiene que estar un poco más frío en una parte de la pelea, no lo sé, pero ya te digo, esto es difícil porque el boxeo no lo puede saber, hay un momento determinado que llega un golpe y cambia toda la
Oye,
pelea.
¿Veis, perdona Jaime, veis un caos? Recuerdo la pelea con Keith Callahan que fue, para mí fue sorprendente. Estaba aquí haciendo el programa y de repente vi que le había tumbado a Keith Callahan. ¿Veis un caos?
Existe esa posibilidad porque, sobre todo, Kiko Martínez. O sea, yo creo que el otro es más pegón. O sea, es de los que en un momento determinado podría, por acumulación, poder terminar antes del límite. Pero es más explosivo. O sea, con un par de buenas manos que meta Kiko Martínez se puede acabar. Te respondo a tu pregunta anterior, que es que yo creo que sí. Kiko Martínez pierde, que Dios no quiera que pierda, el Dios del deporte, que no pierda mañana, es posible que sea su último combate. Pero si gana, pues seguramente tendrá alguna otra gran oportunidad, claro, es mucho dinero y luego
revanchas,
gana.
Sí, revanchas.
Otro combate. Sí. Claro, y si se encuentra bien, claro, si gana y es campeón del mundo, pues tampoco puedes decir. Lo que pasa es que él ya sabe que está pues un poco en las últimas opciones, ya, claro.
Pero vamos a ver. Por eso digo que no se sabe, ¿no? Pero en cualquier caso, pase lo que pase, ¿verdad, Jaime? Está entre los más grandes de nuestro
museo. No, por supuesto. Pase, y además, pues, lo reitero, de verdad, por esa parte humana, yo creo que, bueno, algunos dirán, bueno, che, lo importante es, sí, lo importante, por supuesto, que es el resultado deportivo y lo que uno logre. Pero luego hay gente que, coño, que permanece en el, no sé, en la memoria colectiva, como alguien dices, oye, con este chico voy yo al fin del mundo. Y es lo que vamos a intentar mañana, pues, como les decíamos a él, ¿no? Tú cuando vayas allí, camino, como digo yo, del altar del cuadrilátero y todos los ingleses chillando, pues digo, piensa que estamos todos estos detrás, todos.
Bueno,
y él dice, esa sabe, ¿no?
Mayor, mucho mayor es maravilla, a partir de ahí lo tenemos, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Esa sensación de tener todo un cuadrilátero en contra debe ser brutal. O sea, debe ser.
A eso yo creo que no le va a afectar. Va a afectar con 22 años, pero a estas alturas yo creo que... Y además, insisto, las dos veces que ha ganado el título del mundo ha ganado fuera el hombre.
Sí,
se ha peleado solo, hombre, fuera de su país, sin aplausos de la gente, sin vítores. Por eso es fantástico. Yo creo que es aparte ya de que sea español, es la imagen del boxeo. Eso es un boxeador para mí. Lo que es Kiko, la entrega continua, diaria, el joder, que la renuncia a tantas cosas por seguir arriba, es tremendo. Eso lo ha conseguido. Y dedicarle menos horas a la familia, a la gente que quiere, entrenamiento sin parar, es fantástico.
Muy bien, José Luis García y Jaime Ugarte, con ellos hemos hecho la previa de este combate reválida del título de campeón del mundo del peso pluma, mañana en Leeds, Kiko Martínez, nuestro Kiko Martínez contra Josh Warrington. Un combatazo para disfrutarlo mañana en DAZN, y lo cuenta también Jaime Ugarte. Jaime, José Luis, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. El campo del gas aquí en la sintonía del partidazo. En un momento, Andrea Peláez les va a saludar.
Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Ya sé que estabais esperando esta cita de los viernes con Betfair y con el combi partido, así que aquí os los traemos como cada semana. Nosotros no fallamos, estamos en uno de esos viernes que vienen cargados de ilusión y de ganas de fútbol, porque aunque no tenemos liga este fin de semana, tenemos selección española, partido amistoso de los de Luis Enrique para ir cargando pilas de cara al Mundial. Al Mundial de Qatar, por supuesto, vamos a ir también de la mano de Betfair y de su combi partido, porque así siempre conseguimos hacer de cada partido, Javi Gómez, el más emocionante.
Y además, el de mañana es especial. Andrea, ¿qué tal? Porque este sábado la selección española vuelve a jugar en Cataluña, concretamente en Barcelona, 18 años después de hacerlo por última vez. Va a ser en el Estadio del Español, en Cornellà, y para toda la afición catalana va a ser un partido muy emocionante y con ambiente festivo. El encuentro arrancará a las 8:45 y jugamos ante Albania.
Fíjate, es un amistoso, pero además de este dato que acabas de dar, Javi, del regreso de la Roja a Cataluña, tenemos con nosotros de nuestro lado a Betfair y a su combi partido, con el que te recuerdo que en cada apuesta podrás combinar hasta 25 variables del mismo partido y siempre ofreciéndote mayores cuotas. Vamos a echar un vistazo a este encuentro del RCD Stadium, el estadio del Español entre los de Luis Enrique y Albania. Hay que que tener en cuenta por aquello de los goles, que se lesionó RDT, abandonó la concentración y Luis Enrique no ha llamado a otro futbolista. Mira, que el primer tanto del partido lo marca Ferran, que hay más de 3,5 goles en el encuentro y que además se sacan menos de 7,5 corners. Si tú aquí apuestas 5 euritos, te puedes llevar 141 gracias a Betfair.
Vaya cuotón, seguro que vamos a vivir un gran partido que nos va a llenar de ilusión de cara al Mundial que nos espera a final de año. Lo vivimos tranquilos porque, Andrea, ya tenemos nuestra plaza, pero cada vez está más complicado acceder a un Mundial y si no, que se lo digan ayer a Italia. Tras este encuentro, la selección de Luis Enrique viajará a Galicia para jugar en Riazor otro amistoso ante Islandia.
Desde luego que tenemos que valorar la tranquilidad que nos da la clasificación. Así es que tenemos mucha suerte porque tenemos la mejor liga del mundo. Nuestros clubes están casi todos vivos en competiciones europeas y además nuestra selección es una de las mejores del mundo. Además de todo esto, contamos siempre aquí en COPE con la compañía de Betfair y de su combi partido. Con él, recuerda, puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y mejorando tus cuotas. No te pierdas ningún partido de tu equipo ni de la selección en Betfair. Con él, tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Está el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y con Javi Gómez repasamos las noticias no publicadas hasta el momento, que son las siguientes, Javi.
En la Liga Santander, Corro, no hay fútbol este fin de semana, pero hay que enviar ánimo a Jorge de Frutos, que ha sido operado de una lesión en su tobillo. Se pierde lo que resta de temporada. En los partidos de clasificación al Mundial, aunque no hay nada en juego, se está jugando una Argentina-Venezuela. Marcha 1-0 al descanso. Están jugando Messi y de la Liga Española De Paul y Pechela. En la ronda africana, a ida y vuelta, el partido más destacado de hoy ha sido el Egipto 1-Senegal 0. O Salah o Mané no estarán en el Mundial. En Euroliga, dos partidos con españoles: Mónaco 78, Baskonia 68, derrota de Baskonia, y Barcelona 8-8, Fenerbahce 6-7. Recital del Barça con un chaval de 18 años, Michael Caicedo, que va a dar mucho que hablar, ¿eh? En golf, campeonato del mundo, derrota de John Ram ante Patrick Reed, pero le sirve a John para clasificarse a los octavos de final. Sergio García ha quedado eliminado. Tenis, Miami, victorias para Pablo Carreño y Paula Badosa. Se ha tenido que retirar Garbiñe Muguruza. Por cierto, antes lo decías, pero Badosa ya no podrá ser número uno porque es Viate, que ha ganado 6-2, 6-0. De hecho, lo estamos viendo en Teledeporte, cómo recoge el ramo que le acredita ya como número uno del mundo. En ciclismo, Vuelta a Cataluña, a falta de dos etapas, se ha puesto líder Joao Almeida, que en un sprint intermedio le ha quitado el primer puesto a Nairo Quintana. Y cerramos con bádminton. Para mí la noticia del día, ya la echábamos de menos esta mañana. Carolina Marín ha anunciado que vuelve a jugar tras su lesión. Lo hará en el Europeo de Madrid del 25 al 30 de abril.
¿Cómo lo has clavado con los pitos, Javi?
Lo sabía yo que iba a pasar esto.
Gracias, Javi, ¿cómo estás?
Abrazo.
Bueno, le vamos a dejar en la mejor compañía, ¿eh? Que es la radio esta que están escuchando, que ya saben ustedes que es la cadena COPE, así que pasen buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.